Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Gracias a Dios que hemos dirigido en esta mañana alabanzas a nuestro Dios y Salvador. Vamos a continuar alabándole porque la predicación de la palabra de Dios, el estudio de su santa y bendita ley, es una alabanza que nosotros le tributamos cuando nosotros decimos que el creyente ha de andar ejercitando los medios de gracia. Nos referimos a las alabanzas, los cánticos, a la oración, las acciones de gracia y de manera central al estudio de la palabra de Dios. Les invito a que me acompañen a Mateo capítulo 12, versículo 20. Mateo capítulo 12, versículo 20. Vamos a ir un poquito más fluido en esta mañana, sobre todo al encontrar los textos, los voy a leer para que presten atención los que no lo han encontrado. Y en las notas acerca del estudio, no siendo un mensaje expositivo de un versículo, vamos a ir un poquito más fluido estableciendo el contexto a lo que no se refieren estos versículos y finalmente a lo que sí se refieren y cómo son de utilidad para nuestra vida de piedad. Mateo capítulo 12, versículo 20. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en Isaías capítulo 42, versículo 3, porque en el Evangelio según Mateo se estaba citando al profeta Isaías, donde en el capítulo 42, versículo 3, dice precisamente la misma cita: no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, hablando acerca del siervo de Jehová en el libro de Isaías y hablando acerca de el siervo escogido que es Jesús. Versículo 15 del capítulo 12, al inicio, leímos el versículo 20: la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Y el versículo 15 del capítulo 12 de Mateo dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Entonces ahí viene la cita que concluye. A donde queremos enfocarnos es en el versículo 20. Mateo 12:20 entonces está citando a Isaías 42:3 y la traducción de la Biblia de las Américas dice: no quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humea hasta que lleve a la victoria la justicia. Isaías 42:3 dice en la versión de las Américas: no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Una caña cascada, a lo que más puede parecerse, para que lo traigamos a nuestras mentes, los que han vivido en el campo o han visto algunas películas ven como hay algunas plantaciones que suben pero con un tallo débil. Entonces cuando la brisa le da, se quiebra. En el caso de el pábilo, fíjense que la traducción de las Américas dice la mecha que humea. Yo no entendía lo que era pábilo la primera vez que tuve que dirigir este estudio, y la idea que me transmitió el pábilo era cuando usted tiene una vela encendida y la apaga. Pero la apaga, usted se moja los dedos y entonces la apaga. Después que usted quita los dedos, hay como un humo fuerte, muy notorio, visible. En este caso, a lo que se refiere es una mezcla de ese humo que sale de esa mecha y esa candelita que queda encendida debajo de un basurero cuando usted cree que está apagado y usted lo remueve y vuelve y surgen las llamas. Coja la idea porque se está refiriendo a usted y a mí. Acompáñeme a Lucas capítulo 12, versículo 32. este mensaje es un mensaje de esperanza para aquellos que reconocen su debilidad delante de las demandas de nuestro Dios y Salvador expresadas en su palabra. Lucas capítulo 12, versículo 32, hablando acerca de los tesoros en el cielo, dice la Escritura: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El contexto aquí, de manera ampliada, a lo que se está refiriendo es acerca de un grupo pequeño que es débil, que son quebradizos, que están como humeando, no es una gran llama, pero a esos la Escritura les dice: no temáis, a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Recuerden que la Biblia enseña que de los niños es el reino de los cielos, que si no nos hacemos como niños no podremos entrar al reino de los cielos. Y las bienaventuranzas, cuando nos hablan de que son dichosos los pobres y dichosos los mansos, porque de ellos es el reino de Dios. Son pobres, son mansos, son pequeños, son quebradizos, es un pábilo que está humeando, son niños, es una manada pequeña. A esos, a nuestro Dios omnipotente, les ha placido darles el reino. ¿No ven ustedes una aparente contradicción con lo que el mundo enseña? El poderoso, el único, majestuoso reino de Dios es de las cañas cascadas y de las mechas que humean, de los niños, de los pobres, de los mansos, de una manada pequeña. Parece una contradicción, pero así es. La Biblia no se contradice. Se explica a sí misma, hemos dicho en otras ocasiones, y es una idea común y central desde Génesis hasta Apocalipsis. Sepamos y estemos seguros de que Dios nos fortalece en nuestras debilidades y todo lo podemos en Cristo, pues en Cristo y solo en Cristo es que somos más que vencedores. Veamos antes de desarrollar nuestro estudio en esta mañana lo que no es, lo que no dice, lo que no implica. ¿Por qué esto es tan necesario hoy en día? Cuando nos acercamos a un tema, acerca de ese tema y cualquier otro tema bíblico, hay tanta confusión en medio nuestro, en nuestra sociedad, que antes de hablar acerca del tema, con frecuencia es útil y adecuado que usted diga acerca de lo que no se está refiriendo. Por ejemplo, cuando la Escritura dice las manos del hombre diligente serán prosperadas, usted tiene que detenerse y comenzar a explicar unos minutos que usted no está hablando del Evangelio de la prosperidad. Porque desde que usted menciona un texto, a nuestras mentes entonces vienen este tipo de conceptos que son erróneos. Entonces usted tiene que comenzar a explicar, momentico, no estamos hablando ni de esto, ni de esto, ni de esto, ni de esto. Y cuando está claro ese punto, entonces usted comienza a discernir a qué es a lo que la Escritura se está refiriendo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, antes de entrar en materia. ¿Qué no es a lo que nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de cañas cascadas y de pábilos o mechas que humean, no estamos hablando de cristianos carnales. Eso no existe. Eso es una contradicción. Eso es como que a usted le digan: entré a la habitación y estaba esplendorosamente iluminada por una luz negra y oscura. Eso es una contradicción. De hecho, la luz negra se utiliza en algunos cuartos fotográficos para absorber el poquito de luz que pueda entrar por alguna rendija. O sea, la luz negra lo que hace es, en vez de iluminar, lo que hace es oscurecer. cuando hablamos de cañas cascadas y de mechas que humean, pábilos que humean, pobres, mansos, niños, no estamos hablando de cristianos carnales, y esto es una mentira que el diablo ha hecho creer con mucha efectividad a muchos creyentes. Gálatas capítulo 5, versículo 24, dijimos, la Biblia se explica a sí misma. Debemos de procurar escuchar voz de Dios y no voz de hombre. No es nuestra opinión que el término de cristianos carnales es una contradicción, es una aberración, no es algo bíblico. Gálatas capítulo 5, versículo 24, leo, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No podemos poner los dos términos juntos. Los cristianos están de este lado, la carne está de este lado. Los deseos del Espíritu son contra los deseos de la carne, y los deseos de la carne son contra los deseos del Espíritu. No hay conciliación. Usted no falta a los cultos de adoración en la escuela dominical porque usted está seguro que usted es un cristiano, pero un cristiano carnal. No. O es una cosa o es otra. O andamos en obediencia o andamos en desobediencia. La carne es contra el Espíritu. No es esa caña cascada, ese mecha que humea, tampoco libertinaje. Vestíos con pudor y modestia, dice la Escritura. No trate de explicarle después del culto a un hermano que se distrajo con su falta de pudor y modestia y su mal vestir. Hermana, no trate de explicarle que usted tiene libertad en Cristo para vestirse como usted quiera, porque eso no es libertad en Cristo, eso es libertinaje. La Escritura enseña la libertad que tenemos en Cristo y establece los límites que tiene esa libertad. De hecho, la confusión tanto teológica como social que estamos viviendo hoy en día en nuestras naciones, mucho más en Estados Unidos y Europa, tiene que ver con que los que abogan por la libertad están destruyendo los límites. Y cuando usted destruye los límites, entonces no hay respeto al derecho del otro. Cuando no hay respeto al derecho del otro, lo que viene es una anarquía. Usted no puede tener la libertad de levantarse y, en vez de encender su Toyota Corolla para venir a la iglesia, meterse en la casa del vecino, en el garaje, y encender su Mercedes-Benz para venir a la iglesia, porque usted tiene libertad. Eso no es libertad, es una vagabundería. Y a usted, un policía se lo va a explicar muy bien explicado, con dos macanazos de por medio. Pero en el Evangelio nosotros acostumbramos a comportarnos así. No son cristianos carnales, las mechas que humean, las cañas cascadas, no es libertinaje. No es salvación por obras, en el extremo contrario. Hay un himno que dice, yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Esa es la actitud correcta a la que sí nos estamos refiriendo. Entonces, habiéndonos tomado estos minutos para explicar lo que no es, a lo que nos estamos refiriendo, vamos a ver, entrando en materia, lo que sí es, lo que implica, lo que sí dice. Primeramente, se nos enseña que Dios es soberano, mostrándonos esta soberanía por medio de su omnipotencia, de su omnisciencia, de su omnipresencia y sobre todo de su providencia que podemos definir como la forma común, por un lado, y especial, por otro lado, en la que Dios sostiene y dirige sus criaturas y sus redimidos. Sus criaturas de manera común, sus redimidos de manera especial. Pero hagamos un alto y abundemos un poco acerca de esta providencia. Y seamos cautelosos, precavidos, porque debemos de tener mucho cuidado al tratar de hablar y explicar acerca de la providencia divina, porque siempre nos vamos a quedar cortos. Debemos ser cuidadosos, humildes, reverentes, y usando un lenguaje bíblico del Antiguo Testamento, quitarnos, como Moisés, el calzado de nuestros pies, pues es tierra santa la que pisamos cuando nos atrevemos a hablar y escudriñar cualquiera de los atributos de nuestro Dios Altísimo. Y siempre me gusta hacer esa salvedad o aclaración, porque acostumbro a decir que los atributos de Dios no explican la totalidad de Dios. Solamente nos dan un vistazo pequeño acerca de lo que Dios es. Un vistazo pequeño de lo que Él nos ha revelado. Cuando nosotros hablamos de algún atributo de Dios, no lo estamos definiendo en su totalidad, porque Él es inmenso. Sus caminos son inescrutables. No podemos pretender entenderlo en su totalidad. Pero lo que conocemos de su providencia nos dice que Dios muestra su providencia por medio de su cuidado paternal. Es como cuando usted carga a un niño pequeño en los brazos que todavía no puede caminar bien y él como que se le muestra con su lenguaje corporal que quiere que lo baje para que usted vea que él puede dar unos pasitos. Entonces usted lo baja como con mucho cuidado, como si se fuera a romper. Entonces usted lo pone, pero está atento. Entonces tambalea y usted trata de agarrarlo, pero ve que está firme. Esa es la forma en la que Dios nos trata a cada uno de nosotros a través de su providencia. Él sabe que nosotros somos débiles y que debe de fortalecernos en nuestras debilidades. Y la providencia divina, en este contexto de las mechas que humean y las cañas cascadas, tiene que ver, por otro lado, con la forma en la que Dios sustentó a Elías en el desierto por medio de cuervos que lo alimentaban. Fíjense cómo Dios obra contrario a la naturaleza. Y ahí estamos hablando entonces de la providencia, de la gracia, pero de manera especial respecto a uno de sus hijos. Cuando Dios decidió alimentar a Elías en el desierto, lo hizo en contra de la naturaleza de un animal como el cuervo. ¿Usted ha tratado de echarle comida a algunos animales que comen carne? Desde que él huele la carne y distingue el color de la carne, él comienza a salivar. Y cuando usted le acerca la mano, usted tiene que sacarla rápido. Porque si se descuida, le agarra un dedo. Esa es la naturaleza de los animales que comen carne. El cuervo se alimenta, ¿usted sabe de qué? En el desierto. Y en su providencia, para mostrarle a Elías su poder omnipotente, Dios le alimenta a través de un cuervo. Mostró su providencia por medio del cuidado paternal, de manera especial a Elías, alimentándole a través de un cuervo. Y fíjense cómo clamó nuestro Señor delante de Jerusalén, y miren cómo Dios muestra de manera apasionada. Recuerden que la imagen de Dios en nosotros es voluntad, intelecto y emociones. Y Dios muestra esa pasión cuando, por ejemplo, nuestro Señor dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise cuidarte bajo mis alas, como una gallina a sus polluelos, y tú no quisiste. Él, seguimos fundamentando el estudio de este tema sobre la providencia divina, proveyó del maná en el desierto al rebelde pueblo de Israel. Fíjense cómo estamos contrastando la incredulidad parcial y rebeldía del pueblo de Israel con la providencia divina. Y notemos cómo el versículo más corto de la Biblia nos muestra el amor y la compasión divina, cuando delante de la desesperanza de Marta y de María por la muerte de Lázaro, si recuerdan el pasaje, la Biblia ante este panorama nos declara que Jesús lloró. Pero Él iba a resucitar a Lázaro y Él lo sabía. Probablemente el lloro estaba relacionado con el panorama que había allí. Hace mucho tiempo yo contemplé un panorama parecido donde incluso el lloro ante la muerte de un familiar cercano provocó la muerte de dos familiares más, de una tía y una abuela del familiar. O sea, la desesperanza y el lloro, por eso dice la Escritura que no seamos como aquellos que lloran, como los que no tienen esperanza. La tristeza del Señor se manifestó en este lloro, porque cuando Él habló acerca de la resurrección, ellos dijeron, sí, pero eso es en el día postrero. Y Él insiste diciendo, y yo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Bueno, sí, pero no te veo convencido. Entonces, si no crees en mis palabras, vamos a hacer algo. Lázaro, levántate y sal fuera. ¿Usted sabe cómo el Señor hace eso en nuestras reuniones de adoración? Cuando usted viene débil en su fe y en el receso usted ve un grupito de hermanos que están alrededor de una visita y usted dice, ¿qué pasó? Ah, que se convirtió, se entregó al Señor. ¿Usted sabe qué hizo el Señor en medio de nuestra adoración? Que dijo, Joaquín, levántate y sal fuera. Eso es lo que el Señor está haciendo como un testimonio a fortalecer, no se me olviden del centro del mensaje, esas mechas que humean, esa caña cascada. Yo siento que el Señor como que, Él me quiere, pero yo no siento como que es así. El gozo de mi salvación como que me ha sido robado. Claro, ese es un fruto del pecado, de contristar el Espíritu Santo. Lo que apaga y reduce esa llama es, en primer lugar, una posible prueba, y en segundo lugar, la respuesta a el pecado contristando el Espíritu Santo. Este versículo lo declara de manera definitiva y clara cuando muestra el lloro de nuestro Señor Jesucristo. Hay un himno que dice, me redimió, mas no con plata, me compró el Salvador, con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor. La mayor y más extraordinaria muestra de la providencia divina es la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos limpia, que nos salva y que nos redime. ¿Cómo hace el Señor Jesucristo esta redención? ¿Cómo Él nos redime? ¿Cómo nos salva? ¿Cómo es posible que Él no quiebre esa caña, ese pábilo, esa mecha que está humeando? Por naturaleza nosotros, cuando volvemos a la ilustración de una basura que usted está quemando y ya se ha consumido casi toda, pero hay una candelita por debajo, usualmente, ¿qué hace usted? Le echa agua para ya acabar con eso, porque su propósito era destruir esos sedimentos, esa basura, y para eso le prendió fuego. En el caso del Señor, conforme a su providencia, el propósito no es ese. El propósito es que de las tinieblas venga la luz, que de lo sucio venga lo limpio, que de lo vil vea lo venga lo digno. Y entonces, cuando nosotros estamos o en aflicción o en prueba o en debilidad acerca de nuestra vida espiritual y nuestra vida de piedad, el Señor lo que hace es que Él conserva esa mecha humeando, dándole a usted rayos de esperanzas a través de la palabra de Dios, pero de manera especial, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando usted está débil, usted no debe de quedarse en su casa, sino que con más razón, usted debe de acudir a aquella convocatoria que se le ha hecho a todos aquellos que han dicho, sí, yo creo en el Señor Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Yo dije con más razón, usted tiene que congregarse. Pero la adoración es un tema de fe o un tema de razón, las dos cosas. Somos salvos por medio de la fe y comenzamos a obedecer. ¿A obedecer a qué? A la palabra de Dios que nos dice, transformaos por medio de la renovación de qué? De vuestro entendimiento, que es vuestro culto racional. De hecho, el culto más racional que yo conozco en toda mi vida es el culto evangélico, porque es el único que está apegado a los principios bíblicos y a la razón y al sentido común. Cuando usted ve a todo el mundo lleno de afán y de ansiedad, afán y ansiedad que ha embargado a algunos creyentes y que les retiene de retener su pie del día de reposo y no estar aquí adorando al Señor, cuando usted ve ese afán y esa ansiedad en la que viven la mayor parte del mundo, usted dice, esto es una locura. Porque con tanto afán y tanta ansiedad, no le van a añadir ni un codo a su estatura. O sea, se van a quedar igualitos. Y cuando se mueran en la caja, no van a permitir echarle absolutamente nada de lo que están procurando obtener con afán y con ansiedad. Por medio de la fe, por pura gracia, por su buena voluntad, Cristo se convierte por medio de la fe en nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. No como su sombra que fueron los antiguos profetas, sino cumpliendo en sí mismo toda profecía. Un sacerdote y a la vez un cordero sin mancha que vive por siempre y que intercede por nosotros ante Dios por los siglos de los siglos. Nuestro rey, él es un rey que vence el pecado en nuestros corazones con su poder y gran gloria, y nuestro rey que vence cualquier enemigo que sea obstáculo para que adoremos y alabemos al que vive y reina por los siglos de los siglos, empezando por su propio corazón y el mío. El primer enemigo que el Señor Jesucristo, como rey exaltado, que es en gloria Jesús, el primer enemigo que Él ha de vencer es su corazón y mi corazón, que les dice, yo soy poca cosa. Yo no soy digno de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Y precisamente esa actitud es la que el Señor quiere de nosotros. Es con manos vacías que Él quiere que vengamos delante de su presencia. Él quiere que nosotros nos consideremos a nosotros mismos como cañas cascadas, quebradas y mechas que humean, para que nosotros entendamos que no hay nada en nosotros que nos pueda acercar a su majestad y a su santidad, sino que estemos convencidos de que lo único que puede acercarnos a su majestad y a su santidad es la sangre preciosa que su Hijo Jesús derramó en la cruz del Calvario, y que esta sangre tiene un precio invaluable. Un rey que vence el pecado en nuestros corazones con su poder y su gran gloria, y ha vencido aún al enemigo postrer, que es la muerte. Y por eso el apóstol Pablo decía, lleno de orgullo, adecuado, sorbida es la muerte en victoria, y le dice a la cara, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Él desafía al sepulcro, diciéndole, es que ya tú no tienes efecto sobre mí, porque si me visitas, lo que me vas a estar dando es una ganancia. Porque para mí es mejor partir y estar con Cristo. ¿Recuerdan otro himno que dice, Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor, es Rey, y me ve cual hermano, es Rey, y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar, ¿de dónde? De la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. ¿Ven por qué cantamos esos himnos? Porque son un reflejo de la verdad escritural. Él me vino a sacar de la escoria, de la basura, porque lo indigno tomó Dios para avergonzar a lo que se cree digno, lo necio para avergonzar a lo que se cree sabio. Por eso, el que pierde su vida por él, la ganará. ¿Para qué nos sirve esto en el día a día? Saber que nuestro Señor Jesús se manifiesta en medio nuestro, dándonos una salvación tan grande y tan preciosa cuando no la merecemos, y que aún contemplando que nosotros somos una mecha que humea, aún contemplando las imprecisiones que los instrumentos que Él usa para llevar su palabra cometen a menudo, ¿por qué y para qué sirve que el Señor Jesucristo nos asista a través de su Espíritu Santo y no apague esa mecha que humea y no quiebre esas cañas cascadas? Bueno, sirve para consolación a los creyentes. Y es mi primera exhortación y aplicación a sus vidas, a las nuestras, que a los creyentes, aunque nos sintamos y nos consideremos como pábilos, como mechas que humean, como cañas cascadas, y nosotros reconocemos ese sentir cuando nosotros nos estamos cambiando para venir a la iglesia y decimos hacia nosotros mismos, yo no tengo deseo de ir, pero voy a ir. Y para que le ilustren en sus mentes cómo es este proceso, usted siente como si los hermanos, por lo menos los que estamos aquí, fueran entrando a cuentagotas por esa puerta. Y usted siente como si fuera, estoy usando la imaginación, hermanos, ¿eh? No estoy haciendo ninguna revelación en sueños ni nada de eso. Usted siente como si de los cuernos del altar estuvieran agarradas dos sogas que bajaran hasta allá abajo y los hermanos vienen, miren, subiendo ahí. Y Joselín como que se queda medio talla y viene Miguel Ángel y lo empuja desde abajo y vuelve y sube y se sientan ahí. Y uno llegan a las 9 y otro a las 9:10 y otro a las 9:15, así como arrastrándose. Pero gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, que su Espíritu Santo está en medio nuestro. ¿Y sabe qué hace? Que vuelve nuestra adoración pura y sin mancha. Si no, ¿usted sabe qué ocurriría? Que fuéramos consumidos por la santidad del Dios Altísimo. Empezando por el que se para aquí a enseñar. De gracias a Dios de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, hermano, a manera de aplicación y exhortación, si tú te sientes y te consideras como esa mecha humeando, que llegas arrastrándote aquí para adorar al Dios vivo y verdadero, anímate, Y recuerda, por ejemplo, las letras de otro himno que dice: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. ¿Qué dice Job? Job dice, respecto a este sentir, aún desde el polvo he de ver a Dios. Estas verdades acerca de cómo Dios trata a esa manada pequeña y cómo Dios nos dice, a mí me ha placido darles el reino, nos llevan a entender por qué Job dijo, es que ustedes no están entendiendo. Aún desde el polvo, si Dios me hace polvo, yo he de ver a Dios. El rey Asa, que es otro ejemplo de esta enseñanza, oró a Dios en la condición y situación en la que probablemente ninguno de nosotros lo haría. He dicho en varias ocasiones este ejemplo, me impresiona mucho que, hablando acerca de términos militares, este rey tiene a los enemigos por delante y lo superan totalmente en número, y lo que él está haciendo prácticamente es como poniendo su casa en orden. Bueno, esto nos van a comer, nos van a partir en pedacitos y nos van a comer y ni siquiera van a eructar. Y él entonces comienza a poner su casa en orden. Y en vez de juntarse con sus capitanes a decir, bueno, vamos a hacerle el mayor daño posible y vamos a atacar por el flanco de la izquierda y por lo menos pues vamos a matar a unos cuantos, y para las próximas batallas con los otros pueblos que ellos se encuentren, porque a nosotros nos van a acabar, vamos a hacerle el mayor daño posible y entramos por aquí, que es como ocurren las guerras hoy en día. Los enemigos, aunque saben que están perdidos, tratan de hacer el mayor daño posible. Asa no hace eso, no hizo eso. Y él se retiró a su tienda detrás y en lo privado habló con Dios. Él se arrodilló, él le dijo, Señor, no sabemos el contexto de su oración en detalle, pero lo que sí sabemos es que mientras los asirios estaban amolando el hacha, porque había fiesta de sangre israelita, Asa estaba en la tienda, en lo privado, orando. ¿Y qué ocurrió? Lo que dice la Escritura, que la batalla es del Señor, que Él no pelea con espada humana, que Él es el Rey de los ejércitos. Y así está definido, que en su providencia un ángel se presentó y mató cientos de miles de aquellos enemigos de un solo tajo. ¿Ven ustedes el poder de la oración de una mecha que humea? Asa se presentó en oración pidiéndole a su Dios que manifestara su gloria y el enemigo fue destruido. ¿Pero qué pasó con José? La mayoría de ustedes conocen la historia. José fue vendido por sus hermanos y todo concluyó en gran bendición cuando José, habiendo sido utilizado como una mecha que humeaba cuando estaba en las prisiones, fue convertido en una gran llama que quemó todo a su alrededor para bendición con un fuego santo. No os entristezcáis de haberme vendido, dijo José. ¿Por qué? Porque para preservación de vida lo permitió Dios. El mundo lo veía, y aquí viene lo más importante de la enseñanza, como una mecha humeando. Mira, ahí está en las prisiones. Quiso hacer lo bueno, ser fiel a su Dios, y mira lo que le tocó. Era una mecha que estaba humeando. ¿Por qué? Porque el pábilo que humea no apagará a Dios. No quites esto de tu mente, hermano. ¿Por qué? Aún a los que se paran en el púlpito, el diablo con frecuencia y con insistencia les dice, tú no eres digno de llevar la palabra de tu Dios. ¿Y por qué se paran aquí de todos modos? Bueno, porque la respuesta es simple. Sí, precisamente porque no somos dignos, es que nuestro Dios hace toda la obra. Y toda la honra y toda la gloria es para Él que vive y reina por siempre. Entonces, ¿qué ocurre con José? Que José dice lo mismo. No os entristezcáis de haberme vendido, porque estaba establecido en los designios de nuestro Dios Altísimo que esto concluyera en gran bendición. Como siempre, cuando nosotros damos instrucciones dentro de las exhortaciones para aquellos que aún no han creído, también aplicamos estas instrucciones para aquellos que, aunque han creído, el gozo de su salvación les ha sido robado, no su salvación. Ah, porque ustedes son de los salvos, siempre salvos. Sí, nosotros somos de los salvos, siempre salvos. Nosotros somos salvos por gracia. La única razón por la cual mi salvación no me puede ser quitada es porque yo no la compré ni me la gané. El dueño de la salvación me la regaló en Cristo. Y esa es la única razón por la que yo no puedo perderla. Y a esos, en ocasiones, por contristar el Espíritu Santo, por no andar en obediencia a la palabra de Dios y por no utilizar los medios de gracia, en ocasiones se comportan como incrédulos. A esos y a los que no creen porque no han sido salvados, yo quiero compartir con ellos en esta mañana. Yo recuerdo una canción de un cantautor que dice, algunos se identificarán con ella si lo conocen, coman hierba, millones de vacas no pueden estar equivocadas. Y cuando el mundo se expresa de esta forma, lo que está tratando de decir es, la mayoría gana, no puede estar mal lo que hace la mayoría. Si lo hace la mayoría, entonces no puede ser malo. En el contexto escritural y bíblico es todo lo contrario. Manada pequeña, a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Tienen que ser como niños. Son mechas que humean. Es lo vil y menospreciado del mundo lo que Dios ha elegido. Le estoy hablando a los que no creen para que no se confundan. La grandeza de los creyentes y los que se han entregado al Señor Jesucristo no reside en la multitud de sus ejércitos, sino en aquel que dijo, sea la luz, y fue la luz. La grandeza del Evangelio no reside en sus soldados, reside en su capitán y comandante, todopoderoso guerrero. La grandeza del Evangelio y de las iglesias locales no reside en las obras que cada uno de sus pequeñitos pueden hacer, sino en el que ordenó esas obras. La grandeza del Evangelio y de aquellos que hemos creído no reside en las obras que ellos ejecutan día tras día, sobre todo en el día de adoración, sino que reside en aquel Dios todopoderoso que de la nada dijo, sea la luz, y fue la luz. Es ahí que reside esa grandeza. Entonces, todavía hoy en día, nosotros tenemos personas que buscan de la religión dependiendo de la apariencia. Yo recuerdo haber visto en la prensa y en la televisión las imágenes tristes, mucha gente llorando, de la Catedral de Notre Dame ardiendo en llamas. Yo no sé exactamente si alguna iglesia verdaderamente bíblica alguna vez se reunió en esa catedral. No lo recuerdo, creo que no, no lo sé de manera precisa, pero lo que sí sé es una cosa, que en sus designios Dios permite que ocurran ciertas cosas para que una vez más nosotros entendamos que, como dice la Escritura, Dios no habita en templo hecho de manos de hombres. El templo no son estas cuatro paredes, y se lo estoy diciendo a los que no han creído. El templo está en la habitación que el Espíritu Santo ha elegido, que es nuestro interior. El Espíritu Santo mora en nosotros, dándonos testimonio de que estas cosas son así, y hablándonos día tras día de la certeza de la venida pronta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a reinar. La grandeza del Evangelio no está en la hermosura de los templos, ni en la cantidad de miembros que pueden existir en una iglesia local. Está en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que envió al Cordero sin mancha, que una vez y por siempre derramó su sangre en la cruz para declarar una vez y por siempre como salvos a sus redimidos. Cosas que Él destinó desde antes de la fundación del mundo. Y entonces, ¿para qué nosotros predicamos? Para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es para que tú te conviertas. Si tú te conviertes, nosotros vamos a hacer fiesta en los cielos. Porque la Escritura dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero te estamos predicando el Evangelio de salvación para librarte, si Dios en su gracia te lo concede, de la condenación a la que tus pecados te han llevado. Pero ¿sabes qué? También estamos convencidos de que en el día postrero toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué predicamos? ¿Para qué enseñamos la palabra? Bueno, para que en aquel día postrero tú seas de los que, siendo una gran verdad que toda rodilla se doblará, que tú dobles tus rodillas del lado de las ovejas, no de las cabras rebeldes. Esa es nuestra pretensión, pero toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Lo que pasa es que ahora le vemos por medio de la fe. No te confundas, es a la manada pequeña a la que nuestro Padre le ha placido darle el reino. Sí, es cierto que el mundo dice, no, pero que estos son más, son mayoría, o esta iglesia es más bonita, o este templo es más fastuoso. Bienaventurado aquel que creyó sin ver, dice la Escritura, porque es por medio de la fe que venimos a Cristo Jesús, y la fe tiene que ver con la certeza y la convicción de lo que no vemos y de lo que esperamos. Es por la locura de la predicación que viene la salvación. Cuando Jesús habló palabras de vida a María y a Marta, fue María la que eligió la mejor parte. Mi amigo que estás en medio nuestro, si aún no conoces al Señor, si crees que el vaso de barro que Dios usa para llevar su palabra no ha hablado de manera precisa, si crees que aquellos que están a tu alrededor no son todo lo inteligente y culto que tú esperarías que fueran, yo tengo que decirte, y junto con esta palabra inútil que probablemente te ha sido dada, mi ruego más que a ti es al Espíritu Santo, que tome esta palabra predicada, que tome esos comentarios que los que te trajeron como visita o te conocen, que tú no te has entregado al Señor, te van a hacer en el receso, que el Espíritu Santo tome ambas cosas, la palabra predicada, y que con gran poder la aplique a tu alma, y que tu corazón de piedra sea convertido en carne, y que Cristo more en ti en abundancia. Oremos. Gracias, Padre, porque tú nos das alas para que volemos sin quitarnos la convicción de que no somos más que barro. Gracias, Padre, porque tú has estado en medio nuestro y tú nos has abierto las Escrituras con sencillez y claridad. Una sencillez y una claridad que engrandece tu omnipotencia. Gracias porque tú nos has elegido aún siendo lo vil y lo menospreciado del mundo. Gracias porque nosotros somos tu manada pequeña. Padre, gracias porque verdaderamente, por las emociones que tú has puesto en nuestro interior, conforme a la imagen que tú has creado en nosotros, nos sentimos como esos polluelos debajo de tus alas. Síguenos fortaleciendo debajo de tus alas. Síguenos dando alimento. Síguenos dando calor. Para que nosotros podamos traer delante de tu Hijo Jesucristo, en su pronta venida, nuestras coronas, podamos venir delante de Él y podamos escuchar en aquel día postrero: ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Nosotros te rogamos por aquellos que aún no han entregado su vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ellos puedan entender que es por amor que nosotros les predicamos estas cosas con esta claridad. Que si no creen en tu Hijo Jesucristo, permanecerán en condenación. Sé con nosotros y llévanos con bien. Y ayúdanos en este tiempo de receso a poder meditar en estas cosas y a poder acercarnos a aquellos que aún no te conocen para convencerles con nuestra actitud y nuestro gozo que al venir a los pies del Señor Jesucristo, al aceptarle como su Señor y Salvador, ríos de vida correrán en su interior y tanto ellos como su casa serán salvos. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.